Buenos días, hermanos. Mientras se instalan, les leeré un artículo y establecerá el tema del sermón. El artículo se titula, ¿cuántas horas practican los atletas olímpicos? Bien, tal vez se hayan preguntado eso antes. Quizás no lo hayan hecho. Se los voy a decir de todos modos. Ya sea que se lo hayan preguntado o no, les diré cuánto tiempo practican los atletas olímpicos para llegar a ser tan buenos en su deporte. No es ningún secreto que los atletas olímpicos son algunos de los más trabajadores que existen. Las personas que van a los Juegos Olímpicos no solo aman el deporte en el que compiten, sino que lo viven literalmente y, a menudo, dedican la mayor parte de su vida a intentar alcanzar su objetivo de ganar una medalla olímpica. Ese es definitivamente el caso de quienes participan. Ahora bien, este es un artículo un poco antiguo sobre los Juegos de Invierno de 2018. Pero, ¿cuántas horas practican realmente los atletas olímpicos antes de la gran competencia? La respuesta es un poco más complicada de lo que piensan. No existe un programa de entrenamiento específico que siga todo atleta olímpico. La cantidad de tiempo dedicado a practicar es diferente para cada uno. Eso tiene sentido. Varía según el deporte, el atleta, la época del año, etc. Pero, por supuesto, también hay un promedio. Un artículo de Forbes de 2008 dice que es común que los atletas olímpicos pasen de 4 a 8 años entrenando en un deporte antes de formar parte de un equipo olímpico. Planifican sus programas de entrenamiento con años de anticipación para poder trabajar y alcanzar objetivos específicos. Sin embargo, una vez más, la cantidad de práctica depende del atleta. La gimnasta estadounidense Simone Biles ha dicho que entrena 32 horas a la semana con un día libre. La gimnasta Gabby Douglas dijo que entrena desde las 8 a.m. hasta el mediodía, toma un descanso para almorzar y luego continúa entrenando hasta la cena. Literalmente, son sus vidas. Eso es lo que hacen. Michael Phelps le dijo a CNN que practica todos los días en la piscina durante 3 a 6 horas haciendo ejercicios separados en tierra firme, de 4 a 5 días a la semana. La ciclista Christine Armstrong dijo que monta de 20 a 25 horas a la semana practicando durante 10 días antes de tomar un descanso. Antes de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, salió un estudio que decía que algunos atletas habían practicado 10.000 horas antes de los Juegos. Pues parece que lo único que hacen los deportistas es entrenar, ¿no es cierto? Un estudio realizado por Case Western dice que la psicóloga Brooke y su equipo observaron la práctica y el rendimiento resultante de casi 3.000 atletas en 34 estudios separados, y lo que encontraron fue sorprendente. La práctica solo representó el 18% de la actuación. ¿Qué más hacen los atletas para prepararse para los Juegos Olímpicos? Por un lado, duermen y descansan lo suficiente. Es increíblemente importante para los atletas. Para su cuerpo es necesario, o no podrán entrenar al nivel óptimo. También deben controlar su dieta, comer bien para entrenar y mantenerse hidratados. Luego está la preparación mental. Literalmente, prepararse para los Juegos Olímpicos es algo que consume todo. Ya sea que duerman por la noche, coman durante el día o entrenen, todo lo que hacen tiene como objetivo esa meta. Necesitan estar en el estado mental adecuado para mantenerse en la cima de su juego. En definitiva, parece que el entrenamiento de los atletas olímpicos es un trabajo bastante continuo. Parecen practicar aproximadamente la misma cantidad de tiempo. El resto de nosotros trabajamos a tiempo completo, pero en realidad, cuando entrenan para los Juegos Olímpicos, su mente está en ese objetivo todo el tiempo. Creo que han visto a los hombres más fuertes del mundo, algunas de estas personas gigantes. Brian Shaw es uno de los hombres más fuertes del mundo, 4 veces el hombre más fuerte del mundo, y pesa 445 libras. Al menos en su apogeo, eso pesaba. Él comía, como parte de su entrenamiento, gran parte de su entrenamiento, además de levantar mucho peso y arrojar objetos pesados, es comer 12.000 calorías al día. Ahora bien, Se podría pensar que el entrenamiento es la parte difícil. No, 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 comer es la parte difícil. Comer tantas calorías cada día es una tarea casi insuperable. Pero eso es lo que tuvo que hacer para lograr 4 veces el título de hombre más fuerte del mundo. ¿Qué tiene eso que ver con la fiesta de los tabernáculos? Bien, después de dedicar tanto tiempo y energía al entrenamiento olímpico, estos esfuerzos masivos, ¿qué lograron? ¿Qué obtuvieron? ¿Cuál fue su recompensa al final? Brian Shaw, es un tipo realmente agradable, pasó toda su vida enfocándose en el objetivo de convertirse en el hombre más fuerte del mundo. ¿Qué logró al final? Logró un título. Probablemente logró algunas medallas, tal vez trofeos o algo así. Probablemente obtuvo una buena cantidad de dinero con ello. Ciertamente consiguió algo de fama y algo de prensa. Se podría decir que eso es cierto para todos los atletas. Y ni siquiera hace falta que sean deportistas. Podríamos estar hablando de un gran matemático. ¿Qué buscan en la vida? ¿Cuál es la gran recompensa de ser uno de los más grandes matemáticos del mundo? Quizás sea para recibir el premio Nobel o algo así. Ese es el objetivo. Tienen un objetivo al final, pero se trata solo de trofeos, títulos, prensa, fama. Eso es todo, hasta que llega el próximo hombre más fuerte del mundo, que se lleva el título, que bate los récords. Y luego, la persona que trabajó toda su vida enfocándose en ese objetivo, básicamente lo perdió todo en ese momento. Las recompensas en esta vida son muy temporales. Vayamos a Salmos 49. La gente pasa toda su vida dedicada a lograr ciertas metas para poder recibir esa recompensa, esa gran recompensa, una medalla de oro, esa gran recompensa de ser llamado el hombre más inteligente del mundo, tal vez. Pero, ¿qué dice Dios acerca de las recompensas que obtenemos en esta vida? Seres humanos, ¿qué piensa Dios con respecto a estas recompensas? Salmos 49 y versículo 16, leeremos. No temas cuando se enriquece alguno, está bien. Mucha gente busca riquezas y eso es parte de su recompensa. Cuando aumenta la gloria de su casa. Porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. No podemos llevarnos recompensas físicas a la tumba. Ni medallas, ni títulos, nada. Todas las recompensas en esta vida son temporales, físicamente hablando, por supuesto. Cuando mueren, no pueden llevar esos logros al más allá porque sabemos que cuando morimos, vamos a la tumba y estamos esperando la resurrección. Entonces, estas recompensas que la gente busca en la vida son temporales. Como las mismas cabañas en las que habitamos aquí en la fiesta, viviendas temporales. No son permanentes. No duran para siempre. Pero podría hacer la pregunta, hermanos, ¿qué pasa con nuestras recompensas? Como cristianos, todos pasamos vidas soportando prueba tras prueba para el propósito de Dios. Se podría decir que somos como esos atletas olímpicos. Somos como esos grandes matemáticos que se pasan la vida centrados en un gran objetivo, pero nuestra recompensa es muy diferente. Podríamos preguntarnos si nuestra recompensa es temporal como sus recompensas. Pasen al capítulo 15 de Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 15. Solo leeré un versículo aquí. Pablo dijo en Primera de Corintios 15 y versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. En otras palabras, si nuestra recompensa son las mismas recompensas físicas que tiene toda la humanidad, las baratijas simbólicas, las medallas de oro, los títulos, el dinero que la gente tirará a las calles más adelante porque no tiene valor ni sirve para nada, no los ayudará, si nuestra recompensa en esta vida es temporal, entonces nosotros, hermanos, somos los más miserables de todos los hombres porque vivimos la clase de vida más dura. Vivimos una vida de prueba, tras prueba, tras prueba, sirviendo a Dios, pero sin recibir recompensa física por ello en esta vida. No estamos siendo bendecidos por el mundo que nos rodea. No vamos a recibir títulos, dinero, medallas de oro, por ser cristianos en esta vida. no los recibiremos. Nuestra recompensa está más adelante. Tenemos que ver nuestra recompensa en el futuro, en la distancia. Por eso Pablo dijo, si no recibimos nada después de esta vida, si no recibimos nada por las vidas que tenemos que vivir, el sufrimiento que tenemos que soportar como cristianos, verdaderamente somos, de todos los hombres, los más miserables. Pero ese no es el caso. Pasemos a Apocalipsis 22. Apocalipsis 22. Apocalipsis 22 y versículo 12. Apocalipsis 22, 12. Podemos tomarlo en el versículo 11, versículo 9. Pero él me dijo, mira, no lo hagas. Porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Cada persona en un punto, los santos, principalmente, es de lo que esto está hablando, los santos serán recompensados en un momento. Nuestra recompensa no es hasta entonces. Nuestra recompensa final no es hasta ese entonces. Podemos ser bendecidos en esta vida. Podemos recibir muchas bendiciones en ciertas recompensas más pequeñas en ese sentido. Somos recompensados y bendecidos cada vez que servimos a otras personas. Es más bendecido dar que recibir, pero nuestra verdadera recompensa en su sentido más amplio llega después. Dios nos lo va a dar al final de nuestras vidas, a su regreso. Y nuestras obras en esta vida no serán en vano. Nuestra búsqueda de la que habló Pablo, seríamos los más miserables de todos los hombres. No somos los hombres más miserables de todos porque tengamos esa recompensa por delante. Por eso no somos miserables. Si no tuviéramos esa recompensa, seríamos miserables. Eso es lo que dice Pablo. Así que pasemos al capítulo 1 de Segunda de Juan. Unas páginas atrás. Segunda de Juan capítulo 1, y solo hay un capítulo, entonces. Segunda de Juan, y leeremos un versículo. El versículo 8 dice esto. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Esa es nuestra meta, hermanos, es el galardón completo del que habló Juan. Sí, somos como atletas olímpicos. Tenemos que pasar toda nuestra vida, ya sea que estemos durmiendo, ya sea que estemos comiendo, ya sea que estemos en comunicación con personas en el mundo, hermanos en la iglesia, teniendo compañerismo, cualquier cosa que estemos haciendo en nuestros trabajos, estamos cristianos de tiempo completo. Pasamos más tiempo siendo cristianos que los atletas olímpicos entrenando para los Juegos Olímpicos. Nunca tenemos un día libre, ni siquiera el sábado. Siempre somos cristianos. Siempre estamos en el trabajo. Siempre estamos haciendo nuestro trabajo y Dios nos recompensará por eso. Y Él dice, no solo para recompensarnos, sino que nos dará nuestra recompensa completa. Entonces, si bien hemos escuchado muchos o todos los puntos que discutiremos hoy, repasaremos nuestra recompensa. Vamos a cubrir la gran recompensa que usted y yo obtenemos y por la que nos estamos esforzando. Es una recompensa mucho más poderosa y permanente que la que recibe el mundo. No buscamos medallas de oro. No buscamos prensa. No buscamos fama. Estamos buscando algo y muchas cosas mucho más grandes que eso. Y hermanos, probablemente hemos escuchado mucho de lo que voy a hablar hoy en varios mensajes, pero supongo que nunca los hemos escuchado todos reunidos de tal manera que sus mentes quedarán boquiabiertas al final. En realidad, no podía esperar para dar este mensaje porque leer estos versículos me emocionó mucho por cada uno de ustedes. Y en un futuro muy cercano, todos podríamos recibir estas mismas cosas que vamos a discutir hoy. Y vamos a empezar poco a poco. Vamos a empezar poco a poco hablando de cómo se puede lograr. Pasemos al capítulo 14 de Apocalipsis. Como somos las únicas personas que estamos empezando poco a poco, claro está. Somos las únicas personas de toda la humanidad que alguna vez han existido, que llegamos a estar entre los 144.000. Bien, ese es un pequeño punto. Pasen al capítulo 14 de Apocalipsis y comencemos a leer. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. 144.000 santos. Ahora, se han estimado 100.000 millones de personas que han vivido en la tierra, pero, ¿quién sabe con toda esa gente, con todos los bebés que han muerto en el útero, con todos los abortos que hemos visto en todo el mundo? Ya saben, en la sociedad actual ocurren muchos más nacimientos, que pueden realizarse en parte gracias a los avances en la tecnología médica. Con cesáreas y cosas de esta naturaleza pueden proteger y salvar a ciertos bebés que antes no podían salvar. Entonces vemos que la tasa de natalidad, el número de bebés que pueden nacer hoy en día es mayor en ese sentido, pero la gente no quiere tanto tener hijos en estos días, que es simplemente la naturaleza del fin de la era. Pero 144.000. Piense en ese número y en lo minúsculo que es en comparación con 100.000 millones. Es diminuto. Es absolutamente pequeño. Pero aún así, hermanos, nos estamos entrenando para ese número, para ser parte de ese número, uno entre esos 144.000, por el resto de la eternidad. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes, y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, estas son las cosas que hicieron en sus vidas para ser parte de los 144.000. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Llegaremos a estar entre los 144.000 primicias por toda la eternidad. Nunca nadie nos suplantará de estar entre los 144.000 primeros. Eso no es porque seamos tan grandes, simplemente somos tan maravillosos que podríamos hacernos parte de ese centenar. No, Dios nos llamó. No es por nuestro crédito. Es porque Dios nos llamó. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Dios Padre es quien nos llama a salir del mundo. Cuando llegué a la verdad, no estaba buscando la verdad. No estaba buscando. Fue como si un yunque hubiera caído del cielo. De repente, mi hermano y yo descubrimos la verdad y nuestros ojos se abrieron de par en par. ¿Qué? Me han mentido toda mi vida. Pero hermanos, las personas que no están siendo llamadas en este mundo no ven eso. No ven cosas simples que usted y yo podemos leer claramente en la Biblia. Que ningún hombre ha ascendido al cielo. No vamos al cielo cuando morimos. No pueden entender eso porque todavía no han sido llamados. Simplemente no están siendo llamados a los 144.000. Serán llamados a la familia Dios, no se preocupen. Tendrán su oportunidad. Pero hermanos, ustedes y yo estamos en algo muy especial, muy único. Es algo sorprendente a considerar. Y nuevamente, este es solo el primero de muchos, muchos puntos. Pasemos a Primera de Tesalonicenses 4. ¿Qué vamos a recibir usted y yo? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, tomémoslo alrededor del versículo 14, tal vez 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los hermanos que han muerto en tiempos pasados, para que no os entristezcáis, no os entristezcáis por ellos. Ya terminaron. Su lugar está decidido. Piense en ellos de esa manera. Es maravilloso. Como los otros que no tienen esperanza. Tenemos esperanza. Por eso no necesitamos lamentarnos. Por supuesto, lloramos por un periodo en el que la gente muere. Nunca queremos ver morir a la gente. Francamente, la muerte es simplemente algo horrible, horrible, que más adelante será absorbido por la victoria. Pero sigamos leyendo el versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esto es parte de su recompensa. Si morimos en la fe o si estamos vivos hasta el momento en que Dios hará que esto suceda, podremos ver a Dios viniendo con todos los santos. Sigamos leyendo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, todos ellos, Dios y todos los santos, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Les consuelo con estas palabras ahora mismo porque esta es su recompensa. En un momento llegamos a encontrarnos con el Padre, y somos los primeros en encontrarnos con el Padre. Somos los primeros de toda la humanidad en encontrar al Padre. Significa encontrarse con el Padre. Se imaginan encontrar al Padre con todos los santos y así estaremos siempre con el Señor. Los 144.000 se encuentran con Dios en el aire y están con Él por la eternidad. En Apocalipsis 22, puede voltear ahí, dice aquí en Apocalipsis 22 versículos 1 al 4. No solo podemos conocer al Padre, sino que podemos verlo tal como Él es. Dice aquí en Apocalipsis 22, 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. No vemos árboles como este, ¿estás bromeando? Este árbol que produce frutos cada mes, árbol diferente, frutos diferentes. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Hermanos, lo que obtenemos simplemente por estar entre estos 144.000, los primeros en estar en la familia de Dios, los primeros en ver a Dios, los primeros en verlo descender, es algo asombroso. Pero, de nuevo, apenas estamos calentando. Pasemos al capítulo 2 de Apocalipsis, unos capítulos atrás. Veamos una serie de cosas que a cada una de las eras de la iglesia se les dijo que les iban a dar, parte de su recompensa. Y todo está calificado por al que vence, al que vence, al que vence. Al que entrene toda su vida para los Juegos Olímpicos, le va a dar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Bueno, al que vence en el cristianismo. Apocalipsis 2 en el versículo 7 dice: El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hoy en día no hay árboles así. Versículo 11. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Dios nos va a dar estas cosas. Nos va a dar una piedra blanca que tiene un nombre nuevo que todos recibiremos. Y nuevamente, en el versículo 26. Apocalipsis 2, 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero. Como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Volveremos y hablaremos más sobre ese punto de cierta manera dentro de un tiempo. capítulo 3 y versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. Impresionante. Versículo 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Seremos un elemento permanente en la Nueva Jerusalén, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Obtenemos el nombre de Dios, recibimos el nombre de Cristo y recibimos un nombre nuevo. Y el versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Hermanos, acabamos de ver lo que vamos a tener. Uno de ellos habló acerca de cómo vamos a tener la Nueva Jerusalén. ¿Cuál fue ese otra vez? Esperen un segundo. Sí, a Filadelfia, versículo 12. 3, 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo. Pasen a Apocalipsis 21. De alguna manera, estas son las pequeñas cosas. Estos son geniales. Tenemos un nuevo nombre. Tenemos el nombre de Dios Padre escrito en nosotros y el nombre de Cristo escrito en nosotros permanentemente. Vamos a tener acceso a la Nueva Jerusalén. Hermanos, estas son como pequeñas cosas que recibimos para la vida eterna. Realmente casi no tienen idea de hacia dónde irá. Es tan sorprendente lo que Dios tiene reservado para nosotros. Pasen a Apocalipsis 21 y versículo 10. Podemos ser parte de esta nueva Jerusalén y verla, entrar en ella y morar allí con el Padre por la eternidad. Versículo 10. Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Nueva Jerusalén. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Y en las puertas, 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Nuestros nombres están escritos allí. Al oriente 3 puertas. Al norte 3 puertas. Al sur 3 puertas. Al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios, 1,500 millas de un lado. La longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales 1,500 millas. Y midió su muro, 144 codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe. Pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Como vidrio transparente y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Si pensamos que es especial tener un anillo, tal vez una mujer tenga un hermoso anillo con una gema o un diamante, ¿qué tan especial es que una ciudad entera esté construida con estas gemas? Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe. El segundo, zafiro. El tercero, ágata. El cuarto, esmeralda. El quinto, ónice. El sexto, cornalina. El séptimo, crisólito. El octavo, berilo. El noveno, topacio. El décimo, crisopraso. El undécimo, jacinto. El duodécimo, amatista. Una de las recompensas es que podremos pronunciar esa palabra en el reino. No hay problema, hermanos. Absolutamente ningún problema. Y las 12 puertas. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. ¿Qué tamaño tiene una perla, hermanos? Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo. Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. Esta es nuestra recompensa. Dios le está llevando eso. Usted y yo moraremos ahí. Estaremos con Dios allí para siempre. Pero hermanos, esto es solo de lo que estamos hablando. En el gran esquema de las cosas, estamos hablando de una ciudad. Es una ciudad. Aún así, una pequeña fracción, una minúscula fracción de nuestra recompensa, será ser parte de la Nueva Jerusalén. Vayan al capítulo 11 de Hebreos. Al final de Hebreos 11, leeremos el versículo 13. Esto llega hacia el final del capítulo sobre la fe y enumera a todas estas personas maravillosas y grandiosas que han vivido vidas justas de fe. Y culmina con el versículo 13. Dice que todos estos, Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, etc., conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, no recibieron aún su recompensa, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo. Hermanos, ¿estamos persuadidos de estas mismas recompensas? ¿De qué estaban convencidos? Abraham, Sara, Noé y todos los patriarcas, todas las grandes figuras bíblicas. ¿Estamos nosotros también convencidos de ellos? Y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra porque no habían recibido su recompensa en esta vida. No buscaban una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Buscaban la Nueva Jerusalén. Estaban buscando esa piedra blanca. Puede que ni siquiera lo supieran. El Apocalipsis no fue escrito por ellos. Quizás Dios les había contado sobre esto, pero no lo registró. Pero hermanos, estaban persuadidos de la recompensa que nosotros obtendremos porque ellos recibirán la misma recompensa. Ya saben, uno de los siguientes puntos como familia de Dios, una de las grandes recompensas que obtenemos es ser parte de la familia de Dios. Vayamos a Salmos 82. Salmos 82. En cierto modo, va de la mano con el último punto, pero Salmos 82 y versículo 6 dice esto. O dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. El mundo no entiende esto. Los judíos no entendieron en el Nuevo Testamento, pero ustedes son dioses. Nuestro objetivo, nuestra recompensa, no es solo tener vida eterna, no solo vivir para siempre. La gente en el mundo lo entiende o no lo cree. Creen que van al cielo cuando mueren. Esa es su recompensa. Pero nosotros, hermanos, obtenemos algo mucho más poderoso. Llegamos a convertirnos en Dios. Llegamos a ser parte de la familia de Dios. Mucha gente en esta vida no tiene familias. Dios no llama a la iglesia a personas que provienen de los grandes orígenes de los Rockefeller, o de este lado de las otras personas, los Gates. No llama a muchas personas que son de gran importancia en este mundo. Él llama al grupo de Primera de Corintios que dice los débiles, los viles, los necios, las cosas que no son, las cosas que son despreciadas. No somos el pueblo alto y poderoso de la tierra, pero aún así, es Dios quien dijo que usted va a ser Dios. Él, tal vez, nos sacó de familias rotas. Muchos de nosotros podríamos tener familias rotas. Quizás no crecimos con dos padres. Uno se fue o se divorciaron. O tuvimos problemas en la familia. Quizás murió gente en la familia. Los hermanos murieron. Familias rotas. Dentro de las familias pueden surgir todo tipo de problemas. Conflictos y discordias. No todas las familias en esta vida son necesariamente buenas. Pero Dios quiere que sean buenos. Él quiere que usted y yo entremos en su familia para que podamos experimentar lo que significa una familia buena, adecuada y verdadera. Casi uno de cada cuatro niños estadounidenses tiene un solo padre. Es algo triste. Solo uno de cada cuatro niños tiene dos padres. Entre el 40 y el 50% de los matrimonios terminan en divorcio. ¿No creen que el mundo está buscando un momento en el que tal vez puedan tener una familia adecuada, una buena oportunidad de formar una familia adecuada? Si entramos en la familia de Dios, les mostraremos cómo construir una familia adecuada. Entre el 60 y el 70% de los segundos matrimonios terminan en divorcio. Así, alrededor del 50% de los primeros matrimonios terminan en divorcio. Y luego, si se divorcian, la próxima vez que se casan, casi dos tercios de las veces, esas personas se divorcian. El matrimonio está roto en este mundo. Las familias están rotas en este mundo. Hoy en día ni siquiera se anima a las familias. Satanás odia a la familia, hermanos, pero llegará un tiempo en que toda la humanidad tendrá la oportunidad de unirse a la familia más perfecta. Nuevamente, esto es parte de nuestra recompensa. Así que pasemos al siguiente punto: ¿cómo lucirán? ¿Cómo se verán? No necesitamos tomarnos mucho tiempo repasándolo porque todos hemos leído el de Ezequiel. ¿Por qué no escriben estos versículos en su Biblia o en sus notas? Hemos cubierto mucho de esto recientemente. El señor Pak ha cubierto mucho de esto recientemente. Resplandecemos. Estamos en la gloria. El tamaño que tenemos. Es decir, seremos seres espirituales, hermanos. Podemos ser del tamaño que queramos. Pero escriban en tus notas, Ezequiel capítulo 1. Podrían leer ese capítulo completo, particularmente hacia el final, muestra cómo es Dios. Después de describir estos hermosos querubines, las ruedas, todo lo que está pasando allí en esa imagen. Pueden escribir Apocalipsis 1, versículos 12 al 20. Tómense el tiempo para inspirarse sobre cómo se verán en el futuro. Y hermanos, Juan 4 y versículo 24, no necesitamos ir allí porque todo lo que dice es que Dios es espíritu. Entonces, una de las grandes recompensas que tenemos es que no solo se nos da el Espíritu Santo de Dios, sino que nos convertimos en el Espíritu Santo. Estamos hechos del Espíritu de Dios. Nos da la capacidad de hacer todas las cosas que Dios hace. Vamos a resplandecer en esplendor. Vamos a recibir tronos en coronas. Pero hermanos, en cierto modo, estas cosas, como seremos, no son gran cosa. ¿Qué quiero decir con eso? No es gran cosa como nos vemos. Es mejor de cómo nos vemos ahora. Simplemente estamos agradecidos por eso, pero, bueno, no pretendía que fuera gracioso, pero me alegro que lo fuera. Es verdad. Es cierto. Pero ¿saben por qué estas cosas no son tan importantes? Porque son simplemente personales. No benefician a otras personas. No necesariamente beneficia a otras personas resplandecer. No beneficia a otras personas necesariamente saber que vamos a tener dos manos como Dios. Vamos a tener dos ojos como Dios. Seremos hechos de espíritu como Dios. Son cosas maravillosas y es necesario exponerlas. Pero el gran propósito que Dios nos ha dado, las mayores recompensas implican que podamos salir y ayudar a todos los demás. Esa es la mayor recompensa y llegaremos a todo eso. Tronos, coronas, vestiduras blancas, resplandor, cabellos blancos. Muchos de nosotros ya estamos ahí. Yo no estoy allí, pero estoy perdiendo todo lo que está encima por completo. Así que al menos tienen el pelo blanco si tienen el pelo blanco, pero lo que es más importante, hermanos, es lo que haremos. Pasemos al capítulo 19 de Lucas. Lucas capítulo 19. Esta es la parábola de las minas. Todo muy familiar. ¿Qué hará con su recompensa? Y mucha gente piensa que su recompensa es simplemente ir a sentarme y descansar en la playa o algo así. Mi recompensa, después de haber ganado todo este dinero en esta vida, sentarme y mirar mi vitrina de trofeos o algo así, mirar todos los hermosos trofeos que he acumulado. Nuestra recompensa es diferente. Nuestra recompensa implica salir y hacer algo. Tenemos la oportunidad de servir más. Servimos mucho en esta vida para poder tener la oportunidad de servir no solo a unas pocas personas en la iglesia o a las pocas personas con las que entramos en contacto en la vida. Tenemos la oportunidad de servir a toda la humanidad, a todas nuestras familias, a todas las personas que han permitido nuestra existencia. Sus padres, sus abuelos, todos sus antepasados, podemos ayudarlos a todos. Esto es increíble. Esa es una gran recompensa. Pero veamos qué es. Empecemos poco a poco. Lucas 19, versículo 15. Entonces, después de que Dios dice, versículo 12, un hombre noble se fue a un país lejano, para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían, y enviaron tras él una embajada, diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que, en el versículo 15, vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno mediante el comercio. Vino el primero, diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Se les dieron ciudades. Vino otro, diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Y luego estaba la persona que era perezosa y no hizo crecer su mina y le fue quitada su mina. Pero hermanos, el punto aquí es entender que vamos a estar sobre las ciudades. Eso es solo el comienzo de lo que terminará. Solo el principio. Pase al capítulo 9 de Isaías. Llegar a ser parte del gobierno de Dios es el punto más amplio aquí. Los gobiernos del hombre gobiernan ciudades, estados, provincias y naciones. Esos gobiernos son precisamente lo que determina el destino de esa nación. Miremos rápidamente al gobierno de Dios. ¿Cómo impacta el gobierno de Dios al mundo? Isaías capítulo 9 y versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Eterno de los ejércitos hará esto. Llegará un momento en que el gobierno de Dios vendrá a la tierra, y cuando llegue, usted y yo entraremos en ese gobierno como parte de los 144.000. Así como un presidente asume el cargo y de repente se le otorga un poder enorme. Si es el presidente de los Estados Unidos, se convierte en el ser humano más poderoso del mundo, porque Estados Unidos es la nación más poderosa del mundo en este momento. Pero el problema con los gobiernos de este mundo es que tienen leyes ineficaces, tienen una ejecución ineficaz de esas leyes, tienen una justicia ineficaz. Todo lo que respecta a los gobiernos del mundo está roto. Hay corrupción de izquierdas y de derechas. Y hermanos, cuando ven todos esos problemas en la cima de un gobierno que supuestamente está sobre las naciones que dirige, esos problemas se filtran hacia abajo. Hoy vemos mucha inflación debido a problemas gubernamentales, cierres de gobiernos. Todo tipo de problemas están ocurriendo solo en Estados Unidos, y mucho menos en el mundo entero. Gran parte de la economía mundial se basa en el dólar. Si el dólar comienza a desmoronarse y colapsar, la economía mundial lo hará. Entonces, hermanos, los problemas en el gobierno hoy afectan profundamente a todas las personas bajo esos gobiernos. Si vienen a Estados Unidos, que en teoría tiene la Constitución, que es quizás el documento más notable jamás producido por la humanidad, esa Constitución es la base del gobierno de Estados Unidos. Eso es lo que permite al gobierno de Estados Unidos ser lo que es hasta el día de hoy. Y el gobierno de Estados Unidos está formado por tres poderes. Está formado por el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Tres ramas, y a cada una se le otorga autoridad. El poder legislativo crea leyes. Ellos escriben las leyes. El poder ejecutivo ejecuta las leyes y el poder judicial las interpreta. Son los abogados, los jueces, etc. Pero a pesar de que la Constitución es quizás el documento más poderoso jamás creado en la historia de la humanidad, aparte de la Biblia en términos de gobiernos humanos, por supuesto, ha permitido que Estados Unidos se convierta en la principal autoridad y la nación más próspera del mundo. Pero incluso ese gobierno, tomemos al mejor de todos los gobiernos del mundo, incluso ese gobierno tiene tantos problemas que usted y yo lo sentimos hasta el día de hoy. Es como si pudiéramos sentir en nuestros huesos todos los problemas de este gobierno. No importa si son republicanos o demócratas en el poder. Eso no importa. El mercado de valores va a subir y hundirse. Vamos a tener todo tipo de problemas como hemos tenido en el pasado. ¿Quién sabe cuándo Dios enviaría una plaga como lo hizo con el COVID y todo eso? Sobreviene el caos. Y los gobiernos de este mundo no saben cómo solucionar todos estos problemas. ¿Cómo se soluciona toda la falta de vivienda? ¿Cómo se soluciona el problema de todos los inmigrantes ilegales que hay hoy en la nación? ¿Cómo arreglas todo eso? Es imposible de arreglar. Es posible que tengan sus políticas para tratar de abordar esto, aquello y lo otro. Pero al final, hay tantos problemas con el gobierno, por eso vemos tantos problemas hoy. ¿Pero alguna vez han considerado esto? Que el gobierno de Dios, cuando reemplaza a los gobiernos de los hombres, no necesita un poder legislativo. ¿Alguna vez has pensado en eso? El poder legislativo está terminado. Este es el poder legislativo. La ley de Dios ya nos ha sido dada. Conocemos las leyes de Dios. No necesitamos crear leyes en el reino. Así que esto es lo que vamos a hacer en el reino. Vamos a ejecutar las leyes y dictar sentencias en tiempos de incertidumbre. ¿Saben cómo se llama eso? Reyes y sacerdotes. Dios nos ha dado la capacidad en el reino de resolver todos los problemas de la humanidad siendo reyes y sacerdotes. Estamos en el poder ejecutivo y en el poder judicial, ambos porque, hermanos, muchos de los defectos de la sociedad provienen de las leyes. Las leyes que se crean tienen laguna tras laguna, en las leyes del hombre de hoy. Pero todo eso se acabó porque Dios tiene sus leyes claramente expuestas en la Biblia. No necesitamos preocuparnos sobre cómo vamos a manejar los impuestos en el reino. Bueno, es un 10%, fácil. ¿Qué tan fácil es para nosotros ejecutar esa ley en el reino? Bueno, ¿pagan el 10% o no pagan el 10%? ¿Están ahorrando el segundo diezmo o no están ahorrando el segundo diezmo? Simple. Es decir, llenar las formas de impuestos todos los años, estos documentos, es muy complicado. Si es dueño de negocios o algo así, se vuelve infinitamente más complicado. Todo eso ya está hecho. Llegamos a ser reyes y sacerdotes en un gobierno simplificado y enseñamos los caminos de Dios. Eso es poderoso. Eso es emocionante. Y hermanos, pasemos a Proverbios 29. Esta es exactamente la razón por la que el señor Armstrong dijo que el gobierno lo es todo. El señor Pack dice que el gobierno lo es todo. ¿Por qué? Porque si el gobierno es corrupto desde arriba, todo se filtrará a la población general que está debajo de ellos. Todo les resultará difícil. Pero si es un gobierno perfecto, que incluye a un Dios perfecto en ese gobierno, ejecutando un juicio perfecto, entonces será una sociedad maravillosa debajo de ese gobierno. Proverbios capítulo 29 y versículo 2. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. El pueblo se alegra, pero hermanos, en la sociedad actual, más cuando domina el impío, el pueblo gime. Y eso es lo que tenemos que soportar en esta vida hasta que lleguemos a suplantarlos. Podemos ocupar sus lugares gobernando las naciones, no solo gobernando las ciudades. Eso es solo una parte. Gobernando las naciones. Ese es nuestro increíble potencial. Ahora, la próxima serie de puntos es que vamos a obtener energía ilimitada. Esto es más bien un ejercicio de meditación. Entonces, siéntase libre de escribir algunas de estas cosas. Podrían escribir palabras individuales para describir lo que vamos a vivir. Pero en algunas formas sería mejor simplemente escuchar. Hermanos, el poder que vamos a recibir es simplemente asombroso. Y quiero explicárselos mostrándoles el poder que tiene Dios. Vamos a recibir el mismo poder que Dios tiene para crear la tierra y todo lo que vemos en ella. Piense en las complejidades de simplemente crear la tierra. Todos los árboles, todas las plantas, la vegetación, todos los animales, los insectos. Los vastos e intrincados ecosistemas que las plantas requieren para que los polinicen los insectos. Los insectos necesitan el polen de las plantas para producir miel y otras cosas. Dios creó eso. Se necesitó una mente que fuera capaz de pensar cómo está todo interconectado, cómo hay árboles masculinos y femeninos, plantas masculinas y femeninas para poder polinizarse entre sí, que Dios no solo nos dio estas cosas por belleza, sino que nos las dio para poder mostrarnos su mente. Mira qué compleja es la mente de Dios. No es una mente simple. Es muy intrincado, muy complejo. Al igual que el ecosistema que vemos y cómo hay diferentes tipos de entornos. Hay desiertos, hay mares, están los polos donde está congelado en la parte superior e inferior de la Tierra. Hay selvas tropicales. Hay montañas. Dios ha creado placas tectónicas para que la Tierra se mueva. ¿Qué? Él construyó todo eso usando su mente. Ahora, ¿cómo van a ser parte de la familia de Dios? Tendrán esa misma mente, tendrán las capacidades que Dios tuvo para crear todas las cosas que ves hoy. Dejen que eso los sorprenda por un minuto. Creó patrones climáticos, corrientes oceánicas, actividad volcánica y sísmica, y mucho más. Ese es solo el primer punto. Vamos a tener el mismo poder que tuvo Dios para crear a los ángeles. No necesariamente decimos que crearemos ángeles, pero tal vez lo hagamos. No lo sé. No sé qué va a pasar. Lo único que digo es que vamos a tener el mismo poder que tiene Dios, y Dios creó a los ángeles. Creó el caribú. Creó todo tipo de seres celestiales. Pueden leer después a su propio tiempo Ezequiel 1, miren las cosas que Dios creó, esos seres espirituales en Ezequiel 1. Fascinante. Pero pasemos al capítulo 26 de Job. Miren esto, hermanos, la mente de Dios. Increíble. Job 26. Leeremos el versículo 5. Job 26 y versículo 5. Estas son cosas poderosas que Dios ha hecho. Las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto delante de él, y el Abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Ahora, nosotros, como seres humanos, miramos eso y decimos: bueno, el norte no es realmente un objeto, padre. Él lo hizo. Es capaz de tomar el norte como si fuera una especie de objeto elástico y arrastrarlo por el universo. ¿Qué? Bien, esa es la mente que van a tener. Podrán pensar a diferencia de un ser humano cuando seamos Dios. Dios puede extender el norte sobre el lugar vacío y colgar la tierra de la nada, suspenderla en medio del espacio. Ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Las nubes, fascinantes, contienen toneladas y toneladas y toneladas y toneladas de agua, pero aún así no caen al suelo. Ahora, sé que hay explicaciones científicas para esto, pero soy bastante simple, eso es difícil de entender para mí. Bueno, está bien. Quizás a cualquiera de nosotros también nos resulte difícil entenderlo. Tal vez haya algunas personas realmente orientadas científicamente por ahí que puedan entenderlo y presionar y demás. Dios lo hace. Dios pensó en eso. Digamos que podemos entender la ciencia detrás de las nubes. Dios pensó en hacer eso. ¿Cómo es siquiera hacer eso? Eso es increíble. Él encubre la faz de su trono, y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan, y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder, y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos. Él ha hecho brillar los cielos, eso es lo que eso significa. Su mano creó la serpiente tortuosa. Él creó a Satanás. Es capaz de crear seres espirituales y seres físicos. Pero, hermanos, versículo 14. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Es solo un poquito, esto es solo una pequeña fracción de lo que Dios puede hacer, pequeños fragmentos de lo que Dios es capaz de hacer, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Estos son solo pequeños destellos que Dios nos ha dado de lo que su mente es capaz de hacer. Esa es la misma mente que tendrán, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? vamos a tener el mismo poder que tuvo Dios para crear a la humanidad, el cerebro humano, el organismo más complejo jamás creado. Ojos, oídos, sentidos, ¿cómo creó Dios todas estas cosas? ¿Cómo pensó en crear todas estas cosas? Pero lo hizo, y usted también tendrá esa capacidad. Cada órgano y cómo funciona todo en conjunto, cómo Dios puede crear un bebé en un útero a partir de dos células que se unen. Y esas células se multiplican y se empiezan a formar huesos, se empiezan a formar órganos. Y de repente tienen un bebé diminuto de este tamaño, y sigue creciendo y creciendo y creciendo hasta que el bebé sale y sigue creciendo y creciendo y creciendo hasta que es adulto. Dios pensó en hacer eso. Dios quería hacerlo. Es la misma mente que tendremos, el mismo poder que tuvo Dios para arrojar a Satanás a la tierra antes de la recreación y luego nuevamente al lago de fuego después del milenio. El mismo poder que Dios tiene para tomar dos rincones del universo y juntarlos como si estuviera doblando un suéter y luego lo guarda en el cajón, y saca otro suéter, y revela un cielo completamente nuevo y una tierra nueva. Así de simple, pero así, Dios puede plegar los cielos, es lo que dice en Hebreos 1. El mismo poder que Dios tiene a través de su Espíritu Santo para mantener unido cada átomo y molécula del universo. Vayan al capítulo 1 de Colosenses. De hecho, se los leeré. No es necesario que vayan allí, simplemente lo leeré. Pero pónganlo en sus notas. Colosenses, capítulo 1 y versículo 16 dice esto. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. El Espíritu de Dios mantiene unido el universo. No sé si lo sabían, pero el 96% del universo está compuesto de materia oscura, digámoslo así, materia oscura. Al igual que la Edad Media, la gente no sabía mucho de lo que sucedía en la Edad Media, porque por eso la llaman Edad Media. La energía y la materia oscuras que existen comprenden el 96% del universo. Es energía y materia que los científicos no saben qué es ni cómo explicarla. Bueno, hermanos, ustedes y yo podemos llamarnos científicos hoy, ¿eh? Dios ha mantenido todo unido por su espíritu. Por su espíritu, entendemos qué es esa energía oscura. La gente no quiere admitirlo en el mundo, pero eso es lo que es. El Espíritu de Dios mantiene todo unido. Vamos a tener el mismo poder que Dios tuvo para resucitar a la gente de entre los muertos, sanar huesos rotos y enfermedades, y quitar lágrimas de todos los rostros y el mismo poder que Dios tuvo para manipular el tiempo. Piense en cuando Josué, con el día largo, se alargó 24 horas más. Hay mucho que considerar con respecto al poder de Dios y que Él en realidad está fuera del espacio y el tiempo. Esto es fascinante. Vayamos al capítulo 12 de 2 de Corintios. Estaremos fuera del espacio y el tiempo. 2 de Corintios 12. No les voy a decir nada que no hayan escuchado antes. Es solo que, ¿lo hemos escuchado juntos? Nos hemos inspirado todas estas cosas, entendiendo la gran recompensa, la recompensa completa que vamos a obtener. Es posible que hayamos entendido partes de ello, pero es posible que nunca las hayamos considerado todas juntas. 2 de Corintios capítulo 12 y versículo 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años, hablando de sí mismo, Pablo, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Bueno, Pablo se encontró en una visión. No sabe si fue una visión o si en la vida real estaba en el tercer cielo, pero estaba en el tercer cielo. Sabemos que, el primer cielo es la atmósfera de la tierra. El señor Pack habló un poco más sobre eso en su mensaje reciente. El segundo cielo es el espacio, por lo que el tercer cielo está fuera del espacio, fuera del universo. Dios mira el universo como un niño pequeño miraría un cajón de arena o algo así, sentado en un cajón de arena. Está bien, voy a tomar mi cucharada de arena y la pondré aquí, pero esa es toda la caja de arena, es solo el universo. Está fuera del universo. Estaremos fuera del universo. Estamos fuera del espacio y del tiempo. Lo entendemos. Isaías 57 y versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Ahora, Dios es un Dios que habita en la eternidad como nosotros habitamos en las casas. La eternidad no existe, pero para Dios sí, porque creó el tiempo. Tienen que retroceder y darse cuenta de que estamos hablando de un ser que mira el tiempo como si no fuera nada, pero que puede manipularlo como quiera. Él mira el espacio y piensa, puedo manipularlo como quiera. Puedo cambiarlo cuando quiera. Puedo sostener la luna. Puedo mantener el sol en su lugar. Puedo retroceder el tiempo. Hermanos, cuando seamos seres de Dios, ¿podremos hacer lo mismo? ¿Estaremos fuera del espacio y del tiempo? ¿Podremos viajar en el tiempo? ¿Podremos congelar el tiempo en nuestra mente o en la realidad? ¿Podríamos ver cómo era cuando era simplemente el Padre en Cristo por la eternidad en la historia? ¿Cómo era cuando era simplemente el Padre en Cristo antes de crear el universo, los ángeles, todo? ¿Podríamos ver, podríamos retroceder en el tiempo y ver a Lucero y a todos los ángeles tal como Dios los creó antes de que cayeran? ¿No sería algo para ir a ver cómo era Lucero antes de su caída y la tercera parte de los ángeles que todavía eran ángeles en ese momento antes de caer? ¿Podríamos ver la evolución de las naciones y los imperios a lo largo de la historia como una cinta VHS en avance rápido? ¿Conocen el sonido? Todos se mueven muy rápido en la pantalla. ¿Podríamos ver la historia de la humanidad así? ¿No sería algo así? ¿Podríamos ver el universo como un pequeño punto? ¿Podríamos llegar a ser tan grandes en nuestro pensamiento, siendo el espíritu tan solo que veamos el universo como una pequeña mancha como lo hace Dios, o ver lo profundo de los electrones de un átomo? Ya sea que nos alejemos o nos acerquemos, Dios creó cada una de estas cosas. Nosotros también vamos a tener esa habilidad. No olviden que esta es su recompensa. Hermanos, a medida que estamos llegando al final, todo lo que recibiremos es eterno, todo. Vamos a recibir gozo eterno. No es necesario que vayan allí, pero podrían anotar este versículo. Salmos 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Ahora no experimentamos esa plenitud de gozo en el mismo sentido. Hay días en los que estamos frustrados, enojados, tal vez estemos tristes. Hay días en que estas otras emociones pueden apoderarse de nosotros, pero Dios dice que tendremos placeres para siempre. Eso es parte de nuestra recompensa, el gozo que Dios nos dará. ¿Qué tal la paz que vemos en Isaías 9 y versículo 7? Ya lo leímos antes, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. La paz de Dios va a reinar porque el gobierno de Dios está sobre el mundo. Cuando exista un gobierno perfecto dirigido por seres Dios perfectos, incluidos todos nosotros, y ese gobierno siga expandiéndose por el resto de la eternidad, sobrevendrá la paz. No más guerra, no más hambre, no más sed, ninguna de esas cosas, todos los problemas que ven en la sociedad actual, problemas económicos, todo desaparece. Paz. Hermanos, seremos llenos de sabiduría, conocimiento y entendimiento. Sabiduría eterna, conocimiento eterno y comprensión eterna. Pasemos al capítulo 37 de Job. Job capítulo 37. Leamos el versículo 14. Escucha esto, Job. Dios hablando. Detente, y considera las maravillas de Dios. Recuerde, en este punto, que Dios nos está dando a todos conocimiento, sabiduría y entendimiento. Tendremos este entendimiento, tendremos esta sabiduría y conocimiento. Versículo 15. ¿Sabes tú cómo Dios las pone en concierto, y hace resplandecer la luz de su nube? ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? Dios es perfecto en conocimiento. ¿Por qué están calientes tus vestidos cuando Él sosiega la tierra con el viento del sur? Dios es capaz de hacer tantas cosas a través de su conocimiento, su sabiduría y su entendimiento. ¿Extendiste tú con Él los cielos, firmes como un espejo fundido? Muéstranos qué le hemos de decir. Porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Pasen al capítulo 38 y versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra en Güler, cuando alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar? Cuando se derramaba saliéndose de su seno, cuando puse yo nubes por vestidura suya, y por su faja oscuridad, Dios hizo las nubes para que fueran como una manta para envolver a un bebé. En verdad, Él mira a la tierra como una madre mira a su bebé. Así de grande es Dios. Servimos a un gran Dios, el Dios Todopoderoso, el Dios Alto. Él es capaz de mirar estas cosas que ahora vemos como masivas y simplemente pensar en ellas como si no fuera nada y se separaron por eso. Versículo 10. Y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo. Versículo 11. Él dijo. Y dije, hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar, para que ocupe los fines de la tierra, y para que sean sacudidos de ella los impíos? Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello, y viene a estar como con vestidura. Mas la luz de los impíos es quitada de ellos, y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar, y has andado escudriñando el abismo? Te han sido descubiertas las puertas de la muerte, y has visto las puertas de la sombra de muerte. Dios es más grande que todas estas cosas. Él las creó a todas. Y nuevamente, hermanos, esta es la misma mente que ustedes y yo tendremos. Y pasemos al Salmo 103. Mientras vamos llegando al final. Solo un par de versículos más. Salmo 103, versículo 12. Hermanos, seremos eternamente justos y sin pecado. Salmo 103, 12 dice esto. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Ahora, note que Dios no dice del norte y del sur. Como está el norte del sur, así se alejan vuestras transgresiones. Dios dice que están alejados tan lejos como está el oriente del occidente. Si están en el polo norte y comienzan a viajar hacia el sur del globo, eventualmente llegarán al polo sur, ¿correcto? En ese momento, si continúan viajando en esa misma dirección, ya no irán hacia el sur, sino hacia el norte. Retrocedan al polo norte. Hay una distancia fija entre el norte y el sur. Si están viajando, digamos que comienzan en la ciudad de Nueva York y comienzan a viajar hacia el oriente alrededor del mundo, ¿en qué momento comienzan a viajar hacia el occidente? Nunca. Siempre irás hacia el oriente. Por eso Dios dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, es infinito. No hay ningún punto en el mundo donde, si están viajando hacia el oriente, de repente llegarán al occidente. No. Si viajan hacia el occidente, viajarán hacia el occidente por la eternidad. No es del norte hacia el sur. Es del oriente al occidente, porque Dios dice que su remoción de nuestros pecados es eterna y definitiva. Período. Fin de la historia. Él quita nuestros pecados tan lejos como está el oriente del occidente. Ya no estaremos luchando contra los polos de la carne. Ya no tendremos alojada en nuestras mentes la ley del pecado de la que habló Pablo, luchando contra el Espíritu de Dios en nosotros. Ya no seríamos tentados por el diablo ni persuadidos por sus tácticas malvadas, por el propio ser, Satanás y la sociedad. Hermanos, esto es quizás lo más grande de todo lo que podría decirles. Isaías capítulo 45. El punto más importante que puedo darles hoy está en Isaías 45, y versículo 1. Esta es la mayor recompensa, hermanos. Así dice el Eterno a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes. Para abrir delante de él puertas. Esa no es nuestra mayor recompensa, y desatar lomos de reyes. Probablemente nosotros también lo hagamos, pero esa no será una de nuestras grandes recompensas. Y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos. Dios hablando. Quebrantaré puertas de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos, y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy el Eterno, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Hay cosas que Dios probablemente ya ha creado, o tal vez aún no se han creado, no lo sé, que Él llama tesoros, que Él llama riquezas que son secretas y escondidas, que la humanidad nunca antes había considerado. Dios nos los va a dar a nosotros también. Por eso Dios dijo en, creo que fue Job, que Él solo nos ha mostrado parte de sus caminos, parte de nuestra recompensa. ¿Quién sabe, hermanos, qué tesoros tiene Dios reservados para nosotros que aún no podemos saber? Tesoros escondidos, riquezas secretas en lugares secretos. ¿Dónde los almacena? No sé. ¿Ya los ha creado? No lo sé. Yo sé lo que sé, hermanos, es como un atleta olímpico, quiero estar allí para verlo. Quiero estar allí para conseguir la medalla de oro, salvo que es algo mucho más grande que la medalla de oro. Quiero que usted esté ahí. Todos deberíamos desear que los demás recibamos esa increíble recompensa. Un último versículo del capítulo 2 de Hebreos. Hebreos 2 y versículo 6. Pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo, ¿qué es el hombre, para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hombre? Solo somos estos pequeños trozos de arcilla en esta pequeña bola llamada tierra. O el Hijo del Hombre, para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Dios puso señorío, nos dio señorío sobre las cosas que Él tiene. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a Él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Hermanos, nuestro asombroso potencial es recibir todas las cosas. Todo. Entonces, cuando juntamos todos estos versículos y principios sobre nuestra recompensa, nos damos cuenta más que nunca de cuán maravillosa es la promesa de vida eterna de Dios. Es mucho más que simplemente ser espíritu y vivir eternamente. Todos sabíamos que íbamos a ser espíritu y viviríamos eternamente. Resplandeceríamos, haríamos todas estas cosas. Lo sabíamos. Pero con este asombroso conocimiento de nuestra recompensa total en mente, salgamos y recordemos mantener el resto de la fiesta lo mejor posible con la mayor alegría posible. Disfruten, hermanos.